¿Conoces, has visto o sabes algo de esta persona? Escríbenos al correo hasvistoa@fgr.org.mx o al www.gob.mx/FGR. Por tu atención, muchas gracias.
Universal Sónica 102.9 XHUBAC, la radio de Morelos,
transmitiendo desde la cima de Ocotepec con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este espacio artístico, científico y cultural, El Ojo de la Mosca, a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. De nueva cuenta ya en cabina en este programa, listos para empezar en este jueves 25 de abril del 2024, esperando que se encuentren bien y de maravilla, agradeciéndoles por siempre estar con nosotros como cada mañana a través de estas frecuencias. Ya estamos listos y listas para compartirles toda la información que tenemos el día de hoy. Alan Huesca en los controles técnicos, Laura Duarte, la productora general de este espacio, Diana García en las redes sociales. Yo soy Sofía Ocampo. ¿Qué le parece si comenzamos? Exposición Cuerpos Extraños, Galería ENP. Simposio Inmuno Morelos, celebrando el Día Internacional de la Inmunología 2024. Buscando una familia y la casa de Bernarda. Se viene el Festival del Día del Niño en Temisco. Y en las propuestas musicales escucharemos a muchas de ellas. Y vámonos directamente con nuestra entrevista por parte del IMBAL. Tenemos en la línea telefónica a Sebastián Cervantes, que nos va a hablar acerca de la exposición Cuerpos Extraños. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenos días. Bienvenido al Ojo de la Mosca.
Hola, buenos días. Muy, muy bien. Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Por favor, platícanos de qué se trata esta expo Cuerpos Extraños.
En la exposición Cuerpos Extraños van a poder encontrar mi trabajo junto con el de mi colega Fernanda Montoya. Estos son dos procesos creativos en los cuales buscamos reevaluar nuestras dimensiones y nuestra percepción del cuerpo y utilizarlo como una herramienta de aprendizaje. Una herramienta de aprendizaje como a través de la experimentación y del quehacer artístico. Entonces, lo que van a encontrar son prótesis, extensiones corporales que realizamos con este fin de hacer una investigación partiendo de la práctica artística.
Pues bastante interesante, sobre todo ustedes dos como artistas, así que vamos a tener la oportunidad de asistir a esta exposición. Platícanos dónde se está presentando.
Esta exposición la pueden encontrar en el espacio alternativo de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda, uh-huh, en el CENAS, y va a estar disponible hasta el 5 de mayo. Es entrada libre, y nada más.
Perfecto, muy bien, pues entonces todavía tenemos unos cuantos días para poder visitar esta exposición. Platícanos un poquito de dónde nace la inspiración.
Esto lo hicimos desarrollando nuestros proyectos de tesis, de titulación, y justamente como un interés que teníamos en común, Fernanda y yo, era el aprendizaje por medio del arte, el conocimiento que te da la práctica del arte y cómo podemos investigar un tema desde ahí. Entonces, pues fue un tema que investigamos, que hicimos prototipos de nuestras piezas, que son funcionales y así. Y fue un poco eso lo que nos movió, como sacar los límites del cuerpo, y de esa manera poder hacer herramientas que nos ayudaran a investigar nuestros temas de interés.
Muy bien, pues estoy segura que es un gran trabajo, así que ojalá la gente se dé la oportunidad de visitar esta exposición. Por favor, platícanos dónde podemos encontrar más de ustedes, más acerca de este proyecto y los demás que vengan.
Pues principalmente en nuestras redes sociales, pueden encontrar como Sebastián-Cervantes-A y a mi compañera como Fercha Montoya en Instagram.
Perfecto, bueno, pues ahí está para seguirlos, para estar al pendiente de esta exposición y lo que venga. ¿Hay algunas actividades programadas ya para la culminación de esta exposición?
Pues estamos preparando un pequeño evento que todavía no tenemos confirmado para el cierre, pero por lo pronto hay actividades en la exposición. Por ejemplo, pueden utilizar algunas de las piezas que tenemos, pueden hacer sellitos con dentaduras y llevárselos.
Perfecto, bueno, pues ahí está para que la gente se anime a visitarla. Muchísimas gracias, Sebastián, y mucho éxito. Vamos a estar al pendiente de tus proyectos.
Muchísimas gracias por la invitación. Saludos.
Con gusto, buen día, hasta luego.
Buen día, hasta luego.
Personaje del día.
Ella Fitzgerald, nacida el 25 de abril de 1917, apodada Lady Ella, la reina del jazz y la primera dama de la canción, fue una cantante estadounidense de jazz. A pesar de una condición básica como jazzista, el repertorio musical de Ella Fitzgerald es mucho más amplio e incluye swing, blues, bossa nova, samba, gospel, calipso, canciones navideñas, pop y muchas más. Junto con Billie Holiday y Sarah Vaughan, está considerada como la cantante más importante e influyente de toda la historia del jazz y en general de la canción melódica popular de Estados Unidos. Considerada una de las mejores cantantes de la historia, estaba dotada de una voz con un rango vocal de 3 octavas, destacando su clara y precisa vocalización y su capacidad de improvisación. En los años 50, sentó cátedra con su concepción de la canción melódica, en paralelo a la obra de Frank Sinatra. Con sus versiones de los temas de los grandes compositores de la canción popular estadounidense, ganó 14 premios Grammy, incluyendo el Grammy a toda su carrera, y fue galardonada con la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos. Ella debutó como cantante a los 17 años, el 21 de noviembre de 1934, en el Harlem Apollo Theater de Nueva York, ganando el concurso A Major Night Shows con la canción Judy. Comenzó su carrera en solitario en 1941. Después de una prolífera carrera como cantante, comenzó a tener problemas de salud y, confinada a una silla de ruedas, pasó sus últimos días en el patio trasero de su mansión de Beverly Hills, en donde murió el 15 de junio de 1996, a la edad de 79 años.
De la mañana con 11 minutos y nosotros seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos, y los invito a que se conecten a través de la transmisión de Facebook Live. Estamos en el Facebook de Universal Sónica y de El Ojo de la Mosca, porque tenemos invitados aquí en cabina. Y saludo con mucho gusto al doctor Gustavo Pedraza Alba del Instituto de Biotecnología de la UNAM y también a la doctora Judith González Cristen de la Facultad de Farmacia UAM para hablar del simposio Inmuno Morelos, que celebra el Día Internacional de la Inmunología 2024. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí, muy buenos días.
Hola, mucho gusto, qué bueno que nos dan este espacio para hacer promoción de un evento muy importante. Queremos nosotros que todas las personas comunes, no necesariamente especialistas o estudiantes del área, sepan qué es la inmunología, cómo la inmunología está en nuestra vida diaria, para qué nos permite, tanto desde el punto de vista de nuestro cuerpo para defendernos, como lo que podemos hacer con él para mejorarlo. Por ejemplo, algo que tenemos ahorita muy claro es la importancia de las vacunas. Pues, ¿cómo hacemos que nuestro cuerpo sepa hacia qué tiene que defenderse? O incluso, ¿cómo podemos hacer in vitro en una fábrica moléculas que nos permitan usarlas después como medicamentos para combatir enfermedades? Pero también conocer las bases.
Claro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Sí, la celebración del Día Internacional de la Inmunología es una iniciativa de la Asociación Internacional de Asociaciones de Inmunología en el Mundo. Uh-huh. Ellos son los que promueven este día, y cada sociedad de inmunología, en este caso la Sociedad Mexicana de Inmunología, lo celebra cada año. Simple, lo que pasa es que siempre se celebra en la Ciudad de México, y sí, esta vez dijimos, bueno, somos varios inmunólogos en el estado de Morelos, yo creo que debemos de hacer este esfuerzo de hacer el Día de la Inmunología en Morelos, y la llamamos Inmuno Morelos precisamente por eso.
Pues me parece maravillosa esta iniciativa, que lo hayan contemplado aquí en Morelos, porque, como lo decía, pues son varios los inmunólogos que tenemos aquí en el estado. De alguna manera también, pues, resaltar la importancia de la inmunología, ¿no? Afortunadamente, y lo vimos claramente en la pandemia, el hecho de crear vacunas, el hecho de crear de alguna manera la inmunología al COVID-19, pues también de ahí radica la importancia de este trabajo, ¿no? Y de resaltar este día.
Parte de lo que queremos también es hacer énfasis que es mucho más que solo vacunas.
Claro.
Lo que podemos hacer. También es importante entender el sistema inmune en otras especies. Por ejemplo, ahorita que Gustavo decía, en Morelos hay muchos grupos haciendo investigación, pero incluso a nivel veterinario agropecuario, en el, ¿sí?, INIFAB, uh-huh, estudiando la inmunología de los mosquitos en el Instituto de Salud Pública. ¿Y para qué queremos conocer la inmunología del mosquito? Pues el mosquito es transmisor de varias infecciones, sí, y él mismo se defiende. Si podemos hacer mosquitos resistentes a los virus, vamos a disminuir una serie de enfermedades muy importantes.
Claro, creo que es una cadena bastante importante, ¿no?
Sí, en realidad, la inmunología es una de las ramas de la ciencia que ha contribuido más al mejoramiento de la salud mundial. El cáncer es un tema súper complicado en todos los países, y principalmente en sociedades desarrolladas, y precisamente contribuciones de inmunólogos de principios básicos están ahora estos tratamientos de tratar de reactivar, uh-huh, el sistema inmune contra el cáncer, y es a través de moléculas que se descubrieron en un laboratorio y que de pronto, eso lo podemos aplicar para eso, y se están usando ya en la clínica.
Claro, pues definitivamente es bastante importante y me imagino que, como ya lo mencionaba, pues abarca distintas áreas, ¿no? Distintas partes de la inmunología que creo que sería bastante interesante aprender de ellas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues aprovechando este simposio Inmuno Morelos. ¿Qué vamos a encontrar en este evento?
Va a haber pláticas de diferentes especialistas, pero que lo van a dar a un nivel accesible. Uh-huh. Y bueno, una de las pláticas es cómo responde el sistema inmune contra las infecciones. Otro es qué cambios hubo durante la infección con el COVID. También cómo ha evolucionado el sistema inmune. Por esto que les decía yo, pensar, ¿por qué vamos a estudiar la inmunología del mosquito? Pues es muy importante esta parte de la evolución.
También obviamente el sistema inmune es, tenemos muchas células diferentes y creo que en el simposio están representadas los actores principales, los linfocitos B productores de anticuerpos. Uh-huh. De Salud Pública, el doctor Jesús Martínez va a hablar de la diversidad de anticuerpos y la importancia de generar esa diversidad para generar una inmunidad protectora. El doctor Mario Cruz va a hablar precisamente de cómo las células inmunes atacan células cancerosas. La doctora Vanessa tiene un tema muy importante, es cómo el desarrollo, la lactancia y la inmunidad transmitida por la madre repercute en la salud del bebé. Y otra cosa que está muy interesante es lo que estudia la doctora Santana, que es precisamente las diferencias del sistema inmune de un neonato a de un adulto y por qué entonces los bebés son más susceptibles a ciertas enfermedades, y eso lo está tratando de explicar por las diferencias en cómo responden las mismas células en un bebé que en un adulto.
Y de hecho también es importante porque también es un foro para que investigadores jóvenes con Otoniel empiecen también a mostrar todo su conocimiento. Entonces tenemos personas investigadoras que llevan ya muchos años y personas que están iniciando y ya tienen información que pueden aportar de todas sus contribuciones que están haciendo.
Y es interesante porque él está aplicando muchos análisis de datos masivos para tratar de entender con mayor detalle las funciones y predecir funciones. Entonces, esa parte es muy interesante y es algo que está desarrollando en muchas áreas de la ciencia, no solo en la inmunología.
Muy bien, pues entonces tenemos que aprovechar la oportunidad de este simposio y sobre todo, como lo mencionaban, pues hacer que sea entendible para la población en general, ¿no? Es decir, no solamente pueden asistir el público especializado, sino pues las personas que queramos entender más de estos temas bastante relevantes para todos. Así que qué bueno que consideraron a Morelos para celebrar el Día Internacional de la Inmunología. Así que ¿cuándo va a ser este evento y en dónde y a partir de a qué hora?
Es este viernes, mañana, en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. A las 9:00 a.m. iniciamos.
Perfecto. ¿Hay algún previo registro o la gente puede llegar?
Es entrada libre, la gente puede llegar. Puede llegar desde la mañana y quedarse hasta la 1:30 que culmina. O pueden escoger el tema que más les interese y llegar a la hora del tema que les llame la atención.
Perfecto, bueno, pues ahí está la invitación abierta a partir de las 9:00 a.m. en el Instituto Nacional de Salud Pública de la UAM y de la UNAM. Ahí vamos, más bien ellos son los que van a estar participando en el Instituto de Biotecnología para que asistan, para que, bueno, pues sigamos platicando y que se abra también el debate con los expertos que van a estar en estas pláticas, ¿verdad?
Y si alguien tiene interés, curiosidad, estamos abiertos, o sea, también pueden platicar, expresar sus dudas, su conocimiento, su necesidad de conocimiento.
Claro. Muy bien, pues ahí está.
La función de estos foros, llevar los conocimientos a todas las personas para que vean qué estamos haciendo desde el punto de vista científico y cuál es su utilidad.
Perfecto. ¿Dónde puede la gente tener más información? ¿Redes sociales? ¿Algún contacto?
Sí, están las redes sociales del Instituto de Biotecnología. Ahí se están anunciando exactamente, no sé, creo que tenemos YouTube y Instagram. Entonces ahí las pueden revisar. También en la página del Instituto de Biotecnología, si entran a la página, van a encontrar el anuncio del simposio.
Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación y mucho éxito en este simposio. Muchas gracias.
No, muchas gracias por su tiempo y por habernos recibido.
Con gusto, buen día.
Hasta luego.
24 minutos y nosotros seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos, y saludo con mucho gusto a Simón Alcalá, quien ya está aquí en cabina con nosotros porque nos va a platicar acerca del Festival del Día del Niño allá en Temixco. Bienvenido, Simón, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. Muchas gracias por el espacio y buenos días a todo el público.
Muchas gracias, como siempre, por esta oportunidad que nos brindas para invitarnos a diferentes actividades. Así que están planeando el Festival del Día del Niño. Cuéntanos de qué se trata.
Sí, claro que sí. De hecho, el Festival del Día del Niño será este 28 de abril, a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche.
¿De qué se trata? ¿Cuáles son las actividades que van a realizar?
Principalmente las actividades, va a haber trampolín para los niños, para que jueguen, va a haber loterías, va a haber talleres para los niños de cerámica, de pintura, de hecho va a estar muy padre.
Perfecto, ¿y dónde va a ser este festival?
Va a ser en la colonia Lomas del Carril, Temixco, Morelos.
¿Exactamente en dónde?
En la ayudantía municipal de la colonia Lomas del Carril.
Perfecto, bueno, pues ahí está para que la gente vaya a este festival. ¿Tiene algún costo participar?
Claro que no, es entrada libre y tienen que llegar con ropa cómoda para que tengan facilidad con las actividades.
Muy bien, pues ya lo escucharon, van a haber diferentes actividades allá en Temisco, en Lomas del Carril, para que vayan, para que lleven a los niños, niños de todas las edades,
¿verdad? Sí, claro que sí, de todas las edades, igual puede estar la familia, es domingo familiar y pueden estar acompañados con su familia y entrada libre.
Muy bien, pues ahí está la invitación, el 28 de abril, ¿a partir de qué hora?
A partir de las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche.
Perfecto, pues ya lo escucharon, para celebrar el Día del Niño de este 2024, hay que aprovechar el domingo familiar allá en Temisco, todos pueden asistir, ¿verdad?
Claro que sí, todos pueden asistir, entrada libre.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Simón. Ahí está la invitación para que vayamos al Festival del Día del Niño en Temisco el 28 de abril. Y bueno, pues ahí está con todas las actividades, trampolín, juegos, lotería, cerámica y mucho más, ¿verdad?
Claro que sí.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Cojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Hola, ¿qué tal? Yo soy su amiga Martina y saludo a todas las niñas y niños que nos escuchan a través de la Radio de Morelos.
Y yo soy su amigo Tomás. Los invitamos a quedarse en esta frecuencia, porque en Esto es Morelos hemos preparado un programa especial para todos. ¡Acompáñenos!
Pequeños escritores, grandes cuentos.
Los beneficios del teatro en el desarrollo de las niñas y los niños.
¿Y en la música? Maíz y trigo, el rock, la imaginación y la diversión.
Este domingo, 11 de la mañana y repetición, 7 de la noche, por esta emisora.
Nosotros somos Maite Reza
y Eugenio Aranda.
Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
¿Conoces Segurichat Mujeres Seguras? Es atención inmediata de comunicación directa al C5, las 24 horas del día, con la conformación de grupos de WhatsApp de mujeres que solicitan integrarse al programa para recibir ayuda o canalización a alguna institución en caso de peligro. Informes al 777-500-6269 o en www.cesmorelos.gob.mx. Segurichat Mujeres Seguras, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Desde Jucapó, ciudad capital, con 2.100 watts de potencia obtenidos con energía solar, Radio Pocahú Internacional.
Una producción de Ibero 90.9. Escúchala jueves, sábado y domingo a las 11 de la mañana a través de las estaciones de Universal Sónica.
Soy Margarita González Arabia. Desde muy joven decidí dedicar mi vida al sueño de una sociedad más justa. Mi historia es de trabajo, lucha y amor por mi tierra. Mis principios son no robar, no mentir y no traicionar. Hoy tenemos la fuerza para que la cuarta transformación se consolide en Morelos. Juntas y juntos lo vamos a lograr.
Margarita Gobernadora, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Morelos. Morena.
Hola, soy Lucy Mesa. Nací en un hogar de clase trabajadora en Cuautla, igual que mis dos hijos. Estudié Derecho e hice una maestría en Seguridad Pública. He caminado Morelos por más de 25 años y gracias al voto del pueblo he sido regidora, diputada local, federal y senadora. Ahora Quiero que hagamos de Morelos la tierra de prosperidad y seguridad que todos merecemos.
Lucy Mesa, el cambio lo hacemos juntos. Candidata a gobernadora de Morelos por la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos. Vamos todos.
Vota PAN. Si eres de las personas sorteadas para ser parte de las mesas directivas de casilla, recuerda que las y los CAE te visitarán entre el 9 de abril y el 1 de junio para entregarte tu nombramiento y capacitarte para que puedas desempeñarte el día de las elecciones. Capacítate y asiste a los simulacros y o a las prácticas de la jornada electoral. México cuenta contigo.
Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante.
INE.
Las ciudadanas y ciudadanos tenemos una participación activa en la vida democrática del Estado.
El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, INPEPAC, garantiza elecciones justas con
certeza,
legalidad,
equidad,
objetividad,
profesionalismo.
Además, promueve la participación ciudadana y la educación cívica.
En Morelos, la democracia eres tú.
Estado que gobierna Morena es un estado donde se desata la violencia. La inseguridad y criminalidad explota, afectando la vida de cada mexicana y mexicano y arrasando con la paz que algún día tuvieron. Si los dejamos gobernar, ellos nos dejarán sin país. Es momento de tener tolerancia cero con la delincuencia.
El PRI sí resuelve. Vota PRI.
Vota por las candidatas a diputadas federales y senadoras de Fuerza y Corazón por México del PRI.
Habla Gerardo Fernández Noroña.
Próximo 2 de junio de 2024, elección de presidente de la República. Por primera vez una mujer, Claudia Sheinbaum Pardo, será presidente de la República, candidata del PT. Vota por los candidatos, candidatas del PT a senadores, diputados federales a la presidencia de la República. Un abrazo.
Sigamos haciendo historia. El PT es la 4T.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Universal Sónica 102.9.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
Bad luck, you know I will have no luck at all.
periodista no es una estrella, es un testigo que cuenta la historia. Cristina Pacheco.
Rock. Stepping through the door like a troubadour, winding just an hour away. Looking at the trees on the roadside, feeling it's a holiday.
Dicha, como el dolor físico, igual a los minutos. Los días se convierten en el mismo día, los actos en el mismo acto y las personas en un solo personaje inútil. Elena Garro.
Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar y lo mejor de todo, despertar. Antonio Machado.
8:41 y nosotros seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos en el ojo de la mosca. Gracias por estar con nosotros y seguimos con nuestros invitados. Y en esta ocasión tenemos a Hernán Noriega, quien es candidato a doctor en ciencias físicas y nos va a hablar acerca de su trabajo de investigación en cosmología, Dark Energy Spectroscopic Instrument DESI, con resultados cosmológicos del primer año de observaciones. Bienvenido, Hernán, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y pues por la oportunidad de platicar un poco acerca del proyecto de investigación que no solo yo, sino muchas instituciones en México y a nivel de internacional pues están participando, ya que este es un proyecto internacional englobado por alrededor de 72 instituciones a lo largo del mundo y apoyado por instituciones como el CONACYT, el Departamento de Energía de Estados Unidos y entre pues muchas otras, de las que participa aquí en Morelos el Instituto de Ciencias Físicas, pero también participan instituciones como el Instituto de Física en Ciudad de México, la Universidad de Guanajuato, el ININ, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de México, y entre muchas otras más instituciones. Muchas gracias.
Gracias a ti. Pues es bastante interesante cómo están involucradas diferentes instituciones, no solamente, como ya lo mencionaste, locales o nacionales, sino también a nivel internacional para este tipo de proyecto que pues sabemos que tiene una gran dimensión y sobre todo tiene grandes objetivos. Pero creo que quisiera empezar por saber exactamente qué es la cosmología.
Sí, pues básicamente la cosmología de forma o en palabras sencillas se encarga de estudiar el universo a grandes escalas. Cómo funciona el universo, cuál es su evolución y todo lo que concierne al mismo. Entonces es muy interesante porque básicamente es lo que siempre, cuando uno mira al cielo, uno mira las estrellas y mira todo, la luna, pero pues entender cómo funciona el cosmos en sí es bastante interesante, ya que es el universo en el cual vivimos.
Claro.
Entonces, a mi parecer es muy interesante conocer todos esos detalles.
Exactamente. ¿Y cómo vamos a conocer? Bueno, pues a raíz de diversos instrumentos, entre ellos el instrumento espectroscópico de energía oscura. Así que cuéntanos de qué se trata este instrumento, qué es lo que hace.
Claro, básicamente es un telescopio que se conoce como el telescopio Mayal y está ubicado en un desierto en Arizona, en Estados Unidos. Y como tú mencionaste, es un telescopio de tipo espectroscópico. ¿Qué significa eso? Que es un telescopio que recibe la señal de las diferentes galaxias que están en nuestro universo, que las observa, y como señal recibe el espectro de cada una de estas. Luego esa señal se procesa y se estudia a partir de un análisis robusto en el que te comenté que participan investigadores de México, instituciones de México, y ya después con ese análisis se puede extraer información acerca del universo. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de información se puede extraer? Pues información acerca de los diferentes componentes de los cuales se compone el universo, y su evolución, la misma evolución del universo. Ahora tú te estarás preguntando, ¿a qué te refieres con las diferentes componentes del universo? Bueno, tanto tú como yo, como el micrófono y esta mesa, estamos conformados de un tipo de materia bastante peculiar o particular, que básicamente son las que vienen en la tabla periódica de los elementos. Sin embargo, cuando nosotros vamos a estudiar el cosmos más a grandes escalas, en escalas cosmológicas, vemos que se hace necesario introducir otra serie de sustancias que son diferentes a las cuales tratamos de la manera comúnmente, ¿cierto? Y estas sustancias son lo que se conocen como la materia oscura y la energía oscura. Y de hecho, estas son las sustancias más abundantes del universo. Entonces, para entender mejor cómo funciona el universo, es necesario poder entender mejor estas cantidades y su efecto en el mismo universo.
Claro, y además, pues si estamos hablando del universo, pues me imagino que es inmenso y saber a detalle todo lo que esto tiene, pues necesitamos este tipo de instrumentos, ¿no? Que al final también pues nos va a arrojar cada vez más y más preguntas, ¿no?
Sí, exactamente. Este tipo de instrumento pues tienen la ventaja de que, bueno, para estudiar el universo, pues necesitamos observar, realizar observaciones, y es precisamente lo que hacen este tipo de instrumentos. Y este instrumento en particular tiene la ventaja de que es muy eficiente. Con esto quiero decir que observa el espectro o estudia el espectro de millones de galaxias en nuestro universo. Y eso pues es bastante útil cuando queremos analizar esos datos y extraer información del mismo universo. Y pues eso es bastante ventajoso.
Estamos hablando de que también estudia la energía oscura. ¿Por qué es importante estudiarla?
Claro, como te mencioné, el universo está compuesto fundamentalmente, además de la materia que conocemos, que se conoce como materia ordinaria o la típica con la que lidiamos todos los días, de energía oscura y materia oscura, siendo la energía oscura la cantidad más abundante en el universo. Sucede que esta energía oscura es la que ocasiona la expansión acelerada de nuestro universo, es decir, nuestro universo ahora mismo está en una expansión acelerada. Entonces, pues conocer cómo es ese comportamiento de esa energía oscura no solo nos va a permitir conocer la evolución de nuestro mismo universo, sino también conocer ciertos detalles del universo, ya que es la cantidad o es la sustancia más abundante pues en nuestro universo. Entonces, claro, por eso es interesante.
¿Y cuáles han sido los primeros hallazgos más destacados del primer año de operaciones del DESI?
Claro, DESI ha tenido bastantes resultados. Y a mi parecer, y los de la, a nivel de la comunidad científica, pues los más destacados han sido, o es el siguiente. Como te comenté, la energía oscura, pues es la cantidad más abundante en el universo, y se tenía en mente de que esa energía oscura tenía, o era de una naturaleza estática, es decir, era un valor constante. Sin embargo, lo que han mostrado estas observaciones es que se suele favorecer hacia una cantidad más dinámica. Y esto es bastante interesante, ya que pues va o abre las puertas hacia nuevas investigaciones, y como comenté anteriormente, esta es una investigación de frontera y abre la posibilidad de que instituciones mexicanas pues se empoderen como ya lo están y hagan investigación pues en esas áreas que son muy interesantes, no solo para la cosmología, sino en general para toda nuestra sociedad. Porque, como te decía ahorita fuera de cámaras, pues hay muchos desarrollos físicos y matemáticos que uno no los ve reflejado enseguida, sino pues a futuro, como por ejemplo los teléfonos celulares, los microondas o incluso el GPS, que funciona con teoría de relatividad desarrollada por Einstein hace más de 100 años. Entonces, pues es bastante interesante cómo esos desarrollos en física o en ciencia de frontera nos sirven a nosotros en la sociedad para avanzar pues y tener mejores facilidades en un futuro.
¿De qué manera participa Morelos en esta investigación? ¿Directamente qué se está haciendo aquí en el estado?
Sí, en el estado pues participa el Instituto de Ciencias Físicas y pues hay varios investigadores aquí, y también, como mencioné, en otras partes de la Ciudad de México. Y lo que nosotros hacemos es trabajar y analizar esos datos, porque son datos de millones de galaxias, espectros de millones de galaxias, y analizarlos para poder extraer esa información del universo. Entonces, básicamente es procesar toda esa información, crear un modelo teórico para poder extraer la mayor información posible y que sea de forma precisa, estar seguro de lo que estamos analizando o estudiando, pues realmente es lo que es básicamente pues lo que uno pues está extrayendo esa información. Entonces, pues principalmente eso. Y pues, pero como te comenté, hay partes en la Universidad de Guanajuato que se encargaron de hacer otra parte del análisis, ya que, como te comenté, es un proyecto internacional que consta de más de 500 personas y pues, pues cada parte o cada grupo está realizando pues una parte de la investigación.
Claro. ¿Y qué podemos esperar en el futuro de este gran instrumento?
Sí, principalmente lo que podemos esperar es mucha mayor cantidad de datos, ya que esto pues nos va a ayudar a reducir errores sistemáticos en el estudio. Y además, esta gran cantidad de datos nos va a ayudar a confirmar con mucha mayor precisión si la energía oscura tiene una naturaleza dinámica o no, o qué tipo de naturaleza suele favorecer estos datos. Y también dará muchos detalles acerca de otras cantidades físicas muy importantes, como lo son ciertas partículas que se llaman neutrinos, que son partículas de masa muy diminuta, que viajan a altas velocidades y que de hecho ahora mismo, sin que lo notemos, están atravesándonos nuestro cuerpo y no lo notamos, pero tienen un efecto en el universo y es bastante importante estudiarlo.
Definitivamente, pues muy interesante este tema, este trabajo que están realizando desde aquí y sobre todo todas las instituciones involucradas, así que bueno, pues vamos a estar al pendiente de este instrumento espectroscópico de energía oscura. Así que pues muchísimas gracias, Hernán, por platicarnos un poquito de lo que se realiza aquí en Morelos, de lo que realizas en este trabajo, y bueno, no sé si desees agregar algo más.
Sí, pues gracias, y darles a ustedes las gracias por la invitación y decirles a los oyentes oyentes que, pues, si quieren saber un poco más o quieren profundizar sus conocimientos en esta área de investigación que es tan bonita, pues pueden seguir las redes sociales del Instituto de Ciencias Físicas allí en Morelos. Uh-huh. Y también, pues, pueden buscar información acerca, sobre todo en la página del CONACYT, hay una charla titulada Observaciones de DESI 2024, Energía Oscura y el Futuro del Universo, una charla que se llevó a cabo con la directora del CONACYT hace unas semanas, en la cual se explica de manera un poco más detallada cada uno de estos aspectos. Y pues gracias por la invitación.
Perfecto, muchas gracias a ti. Pues ojalá la gente se acerque, que lo siga en redes sociales para saber más acerca de este gran trabajo que se hace aquí en Morelos. Muchísimas gracias.
Gracias.
7:56 a.m. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de este espacio artístico, científico y cultural. Mañana nos vemos y nos escuchamos en punto de las 9:00 a.m. con mucha más información a través de las frecuencias de Universal Sónica. Yo soy Sofía Ocampo y agradezco a Alan Huesca, Laura Duarte, Diana García, Kike Avilés. Muchísimas gracias, Carlos Adao Gama también el día de hoy. Y que tenga un excelente jueves. Siga sintonizando Universal Sónica.
J'ai vu tous les déserts, c'est ce qui m'a fait le plus souhait. J'ai voyé sur les mers et je m'y suis emmerré. Les aurores boréales, moi ça m'a laissé froid. Au fond c'est bien normal, car il y a du feu chez moi. Et je vous dis non, mais non, mais non. Non, 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 non. Tout ça ne vaut pas. Vous dansez bien, mademoiselle. Vous êtes une habituée de la salle Waterloo, hein? Je suis allée aux fraises, je suis revenue de Pontoise. J'ai filé à l'anglaise avec une tontinoise. Si j'ai l'air débarqué d'un bateau mouche à quai, c'est parce que j'ai fait des bêtises à Cambrai. Et je vous dis non, mais non, mais non. Non, 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 non. Ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas le doux soleil.
Lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado,
lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
Universal Sónica 102.9.
102.9.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el Gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones.
Juan, Mariana, Gema o Pedro. Las niñas y los niños debemos de contar con un nombre y apellido, como Ramírez, López, Martínez, García, entre muchos otros.
Este nombre queda anotado en el registro civil y es una manera de identificarnos. A este escrito se le llama acta de nacimiento. ¿Y tú cómo te llamas?
Abril, Instituto Morelense de Radio y Televisión, por la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.